Todos ustedes muy bienvenidos a una nueva emisión de Quedamos en el CCK. Mi nombre es Candela Martín y hasta las 6 de la tarde vamos a estar haciendo este programa desde el segundo piso del CCK. No estamos desde Maipú 555, que es la sede central de Radio Nacional, sino que nos mudamos para poder contarte desde el lugar de los hechos todo lo que está ocurriendo en este centro cultural, que es el más grande de Latinoamérica. Tercera temporada de este programa. Me acuerdo cada vez que digo eso de mi compañera Cecilia Abset, que está aquí a mi izquierda. ¿Cómo estás, Ceci?
Muy bien, muy bien. Te felicito por el día de la escarapela, que es hoy.
Ah, mira vos.
Así que todos celebremos.
Gracias por recordarme. Yo de esas efemérides siempre me olvido. Me acuerdo de la del 11 de mayo, que es el día del himno nacional, porque ese día cumplí años mi bisabuela. Entonces ella siempre decía, yo cumplo el día del himno nacional. Después, en general, soy bastante mala con las fechas, te diré. En este sábado no estamos solas con Cecilia. Estamos con Mariano Grandi en la producción, con Ezequiel Sánchez en la operación técnica y con Raúl Urtasun en la técnica aquí en el CCK. Pero en Maipú también están nuestros compañeros, porque allí está Chiquito Profili en la operación técnica y en la locución Grace Almada. Grace, buenas tardes.
¿Qué tal, Candela? Buenas tardes, Cecilia, Mariano, equipo. Un gusto, se los escucha muy bien, estamos expectantes. Yo con lápiz y papel, porque todo lo que ustedes dicen yo lo anoto.
Me gusta mucho que hagas la tarea, Grace. Yo estoy anotando todo con una lapicera que me regaló Grace Almada esta semana.
Mira, qué lujo.
Sí, y que escribe hermoso, así que va a tener el condimento especial. ¿Viste qué linda que es? Y aparte es tamaño pocket, como yo, básicamente. Bueno, en un ratito, Grace, repasemos el tiempo, porque está bastante nublado en la ciudad de Buenos Aires y se esperan lluvias, según tengo entendido, para la noche. Así que si te parece, en un ratito, después de la entrevista que vamos a hacer ahora, repasamos cómo va a estar en el resto del país. ¿Te parece?
Fantástico, encantada.
Dale, genial. Bueno, en las últimas semanas venimos hablando acerca de la exposición, o la exhibición, mejor dicho, que está monopolizando un poco la atención en el CCK, que se llama Marca Original. Se trata de esta recorrida de arte argentino y contemporáneo que muestra a diferentes artistas de todo nuestro país. Y la verdad es que cuando comenzamos en esta recorrida acerca de esta exhibición, Ceci, hablando con una de las curadoras, yo recuerdo haberle dicho una sala en particular que me había llamado muchísimo la atención y tenía que ver con el trabajo de la artista plástica Mariana de Mateis, que está en línea en este momento con nosotros. Mariana, mucho gusto. Candela Martín te saluda.
Hola, Candela, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo y nada, tratar de mostrarle a la gente a través de la descripción, a través de todo lo que podamos contarles a través de Radio Nacional, que llega justamente a todo el país. ¿De qué se trata? Me enamoré 18 veces, pero solo recuerdo tres, que el título ya proviene de un texto de Silvina Ocampo. ¿Por qué elegiste ese título en particular para tu obra?
Exacto. El título es el título de un relato corto de Silvina Ocampo que se llama Amé 18 veces, pero recuerdo solo tres. Yo simplemente le alteré un poquito el orden de las palabras. Uh-huh. Y tomé eso. Muchas veces lo que hago va como parte de mi proceso creativo. Muchas veces funciona la imagen por un lado y el título voy haciendo como anotando cosas que leo, títulos, frases, partes de canciones, poesía. Bueno, y Silvina Ocampo es una autora a la que consulto frecuentemente. Uh-huh. Entonces, en un momento dado anoté esa frase que me gustaba y después vino esta obra, como por otro fue un camino diferente. Empecé a trabajar con la obra y una vez que la tuve y estaba presentando el proyecto, tenía que ponerle un título, me remití esa listita que tenía de títulos. Uh-huh. Y bueno, ahí fue como a lo que cerraba muy bien para la idea de la obra. En verdad es un título súper abierto, que no define mucho, como a partir de leer esto me enamoré 18 veces, pero solo recuerdo 3, y podés imaginar cualquier cosa.
Tal cual.
Y después cuando ves la obra, bueno, es una de las posibles imágenes que puede tener esa frase. Uh-huh.
Porque de hecho, bueno, le contamos a los oyentes que quizás no tuvieron la posibilidad todavía de acercarse al CCK y ver las diferentes obras que componen la marca original. En este caso es una sala que se ve un living, ¿no?
Definido es en una habitación.
Una habitación, exactamente, que está cubierta de arena, ¿no? Todos los componentes están cubiertos de arena y creo que, y decime vos si a vos te pasó lo mismo en lo que fue el proceso de creación, que el título, más allá de que es bastante abierto, le imprime mucha más emotividad a la que ya tiene la obra.
Sí, total. Uh-huh. Totalmente. La obra, justamente yo arranqué pensando en esa instalación. Bueno, un poco, si querés, describo para contarle,
sí, claro,
a la gente de qué se trata. Está en una de las salas del Centro Cultural Kirchner, una instalación que mide aproximadamente 5 metros y medio por 5 metros y medio, o 6 por 6, algo así. Es toda una habitación con cama de 2 plazas, mesa de luz a cada lado, cómoda, mesita de televisor, sillón y todos los objetos que pueda encontrar uno en una habitación de esas características y de ese tamaño, uh-huh, como almohadones, lámparas, adornos, objetos, ropa, zapatillas. Bueno, todo eso está revestido en arena y sobre un piso de arena. En total se usaron 5 metros cúbicos de arena para la construcción de toda la habitación. Uh-huh. Y justamente yo lo que... La obra esa se inició, es un proyecto de 2014 y es una obra que, bueno, adquiere características diferentes al estar armada con arena. Cada vez que se monta va asumiendo una composición diferente en el espacio, si bien siempre es una habitación de arena. Pero la exploración, como el punto de partida de esa obra, se inició con objetos que yo tenía a mi alcance. Se inició básicamente con una exploración, una investigación de materiales. Empecé, uh-huh, cubriendo cosas que tenía a mano, acá en mi taller y en mi casa, cubriendo con arena, y bueno, hasta que descubrí esta técnica que te permite como solidificar cosas, petrificar, digamos. Las piezas quedan, luego de varias manos, quedan petrificadas como si hubiera pasado mucho tiempo, y es algo como más perteneciente al mundo de las ruinas, de los restos. Uh-huh. Entonces, lo que te decía, comencé con objetos y después surgió el relato de ver de qué modo exponer esos objetos. Si eran objetos independientes, tipo como una escultura sobre un estante, una base, un pedestal, o qué relato darle que uniera a todos esos objetos. Y ahí aparece la imagen de la habitación. Y me parece que no es lo mismo si uno se encuentra con este título e ingresa a esa sala y se encuentra un living, por ejemplo, o una cocina, o un estudio, o una habitación con cama de 2 plazas.
Como... Claro, la habitación también le da como ese factor intimista, ¿no? Del paso,
exacto,
del tiempo dentro de cualquier vínculo que uno puede imaginar, y imagino que también tiene que ver mucho con lo que dispara para cada persona que visita la sala.
Totalmente, sí.
Mariana, ¿qué tal? Soy Cecilia. ¿Vos el texto de Silvino Campo lo leíste?
Sí.
Porque es un texto verdaderamente deslumbrante. Yo lo leía, sí. Y porque, viste, hay autores que uno admira y hay otros autores que uno querría meterse dentro de esa cabeza.
Sí.
¿Cómo le pasan esas imágenes por la cabeza? ¿Te pasó eso?
Sí, totalmente. Bueno, a Silvino Campo yo la consulto mucho porque tiene como mucha imaginación y todos sus relatos son muy visuales.
Sí.
Como, y está cargado, y también como un poco hay ciertas cosas así como de un mundo de oscuridad, y como de algo un poco fantástico también. No sé, tienen muchas imágenes sus relatos.
Así es.
Igual su relato, como, digamos, el texto de ella no tiene nada que ver con la imagen que yo le di después, digamos. Okay. Simplemente fue tomar esa el título que ella toma para su relato y desplazarlo a otra imagen, darle otro sentido totalmente diferente.
Claro. A mí la verdad es que recién lo decía al aire y también lo charlábamos fuera del aire con Cecilia, creo que es una de las salas que más impacto genera, pero por esto digo, por la reflexión que nos hace tener, ¿no? El resto también, los que componen la marca original, cada uno tiene su particularidad, pero este en especial me parece que llama la atención, primero por la magnitud, ¿no? Vos recién contabas, es una sala de casi 6x6, ¿y cuánto fue la cantidad de arena que te llevó para repetirlo?
5 metros cúbicos.
Uh-huh. Y cuando llegaste acá al CCK, en cuanto al proceso dentro de la sala, ¿cómo fue ese trabajo?
Bueno, fue como mucho trabajo previo con el equipo, ¿no?, de organización, porque es una obra que se destruye cada vez que, al término de la exposición, la pieza se desmantela. Yo la mostré hace 4 años, 5 años atrás, en varias instituciones, pasó por el Museo Rosa Galisteo de Santa Fe, por el Centro de Expresiones de Rosario, por la Nave Cultural de Mendoza, y Mendoza fue su último destino, ahí quedó la cama sepultada allá, el resto de los muebles volvieron, yo le di otro destino, y porque no tenía espacio en mi taller como para guardar toda esa obra desarmada.
Claro.
Entonces cada vez que se instala, se vuelve a hacer. Y fue mucho trabajo previo con el equipo de ahí de CCK, para, bueno, adquirir el tipo de mobiliario, coordinar bien las jornadas de trabajo. Yo viajé un par de días allá, fui con un ayudante, con un realizador de acá, de la ciudad de Rosario, Nicolás Velato, que me ayuda siempre en la obra y que ya ha trabajado en esta pieza particularmente en otras oportunidades. Entonces, estuvimos trabajando durante 6 días más o menos. Yo estuve durante 3, luego me vine y quedó él a cargo junto con los otros chicos de ahí del equipo. Y bueno, fueron armando paulatinamente. Es un proceso, no es complicado, pero requiere de su... tiene sus manías, digamos.
Claro, sí. Y encima cuando... cada vez que los visitantes llegan a la sala, vemos que se van llevando un poco de arena, ¿no?, en el camino. En el mientras tanto, ¿lo acomodan algo o queda así hasta el final de la marca original?
No, la idea es que se vaya acomodando. ¿Sí? Okay. Yo dejé, yo no vivo en Buenos Aires, digamos, no estoy todo el tiempo en contacto con la muestra, pero dejé expresas indicaciones de hay que ir como barriendo, si alguien pisa, la arena es muy volátil.
Y sí, por eso, claro, y pasa mucha gente.
De hecho, todos esos días de montaje estábamos así como resbalándonos todo el tiempo con los granitos que andaban sueltos. Pero sí, otra particularidad de la obra es, bueno, como ustedes habrán visto, vos venís caminando desde el gran pasillo que te va llevando de una sala a la otra, y no se ve nada, solo cuando te acercás a la puerta ahí empezás a descubrir un poco de arena y después la obra se va revelando de a poco. Y una de las particularidades es que no hay ningún rastro humano en la pieza, no hay una huella, no hay nada que te indique que ahí estuvo alguien.
Claro. Es bastante onírica la imagen.
Exacto, eso es algo que me interesaba a mí, como proteger eso... ya meterle una huella humana o varias huellas era como añadir otro sentido que no, en este caso no me interesaba, me parece que la tensión es mucho mayor si vos te encontrás con una escena donde no sabes qué pasó, si hay armonía, si hay drama, qué es lo que está sucediendo, como esa situación de tensión y desconcierto me interesaba más que si tenía al estar así impoluta, digamos, en relación a si de pronto aparecía algún rastro humano.
Claro.
Entonces eso me interesa cuidarlo y dejé expresas indicaciones de que, porque puede pasar que alguien se sienta tentado a ingresar a la pieza.
Y sí.
En verdad no es para ingresar, es para recorrer por fuera. Dejamos todo un perímetro descubierto en la composición como para que pudiera hacer recorrida
completa.
En 360, claro, pero no ingresar.
Claro, bueno, si hay alguno se tienta, por suerte ya las indicaciones están dadas. Mariana, te agradecemos mucho.
Por favor,
mucho.
Que le tiren un puñado de arena encima.
Ahora cuando terminemos el programa vamos a chequear, a ver que esté todo en orden.
Por favor.
Te agradecemos mucho tu tiempo, te felicitamos por tu obra, Me enamoré 18 veces, pero solo recuerdo 3. Invitamos también a los oyentes a que se acerquen a la marca original y puedan visitar la sala.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias por el trabajo que están haciendo.
Por favor, te mandamos un beso grande y buenas tardes.
Otro, buenas tardes.
Hasta luego. Era Mariana de Mateis, parte de la marca original, una de las tantas artistas que componen esta exhibición.
Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certeza. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has amado, más de lo que prometiste. Te apuré, no estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Si adelanté, no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos.
20 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Estamos escuchando a Gustavo Cerati. Todo tiene que ver con todo, porque justamente estamos en compañía de un gran músico, el trompetista y director de la Big Orchestra, que es Mariano Loiacono, que fue sesionista con Gustavo Cerati.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Digo bien, ¿no?
He tocado en algún disco en el que él también participó, sí, alguna vez.
Qué bien. Los caminos hacia donde te lleva la música, ¿no?
No lo conocí personalmente, pero grabamos juntos y hay audios, digamos, en el que tocamos los dos. Sí. Uh-huh.
¿Puedo preguntar en cuál? Soy un poco fanática,
uy,
entonces.
Uy, ¿sabes que no me acuerdo el tema?
Después te dejamos la tarea. Después me contás, sí. Cuando te acuerdes. Bueno, sí. Pero la excusa por la que estamos hablando hoy con Mariano Loiacono tiene que ver con el concierto que va a dar mañana a las 20 en la Sala Sinfónica. Es un homenaje a Coleman Hawkins, leyenda del saxo tenor, a 50 años de su muerte este año.
Exactamente.
Uh-huh. ¿Cómo surge la iniciativa de generar este homenaje? ¿De tu parte o por parte del CCK?
No, por parte del productor de la orquesta acá en el CCK, que uh-huh. es César Pradine. Uh-huh. Él me convocó para que este fin de semana hagamos el homenaje a Coleman. Y además es un fin de semana especial porque ayer dimos dos talleres, dos clínicas, una de sección rítmica con la sección rítmica de la orquesta y después otra di yo de improvisación en el jazz. Hoy hay concierto, ahora a las 8, los músicos de la orquesta, pero en grupos chicos, cuartetos, quintetos, tríos, como en otro plan, y mañana está el homenaje a Coleman. Uh-huh. Es un poco una idea que tiene el CCK de intentar mover la orquesta al interior y presentarla como una especie de festival o mini festival en 3 días, junto con por ahí algunos grupos locales de la ciudad del interior en los que se vaya, pero la orquesta pueda tener, dentro de la formación de la orquesta, como somos varios, armar un par de grupos más chicos, tocar con la orquesta, dar algunas clases y...
Eso está bueno explicarlo, ¿no? Para el que no pertenece al mundo de la música, el que no está tras bambalinas, cómo van dividiendo, digamos, cómo funciona en conjunto y cuando van repartiendo las partes, cómo hacen eso después para poder ensamblarlo o separarlo.
Bueno, la orquesta es un trabajo en el que estamos todos y en el que yo traigo los arreglos de los temas, ensayamos y qué es lo que se toca mañana. Y lo de hoy es un poco más tipo como si fuera una jam session, pero ya pautada de antemano, digamos. La jam session lo que tiene que...
Es más improvisación.
Puede subir cualquiera a tocar. Esto es como, bueno, son solo los músicos de la orquesta. Y para lo de hoy lo que yo pensé fue como una especie de formato... ir cambiando los formatos. Primero hay un quinteto con saxo, tenor y trombón y la sección rítmica con guitarra. Después toca el trombón en cuarteto un tema. Después sale y toca la guitarra en trío para que el guitarrista tenga un poco más de protagonismo. Después entra el pianista. Después entra otra vez el saxo tenor. Después entra la cantante y terminan tocando un tema todos juntos. Había una producción de Norman Granz, que fue un gran productor de jazz, que se llamaban Jazz at the Philharmonic, que todos los años lo hacía y siempre iban músicos, Basie, Ella Fitzgerald, bueno, todos, Roy Eldridge, Lester Young, todos iban y hacían un poco eso. Se juntaban, tocaban grupos chicos, un poco más grandes. Hay grabaciones de eso, hay montones de discos.
Pero igual creo que a esta altura una orquesta es una gran audacia, ¿no?
Siempre. Sí, siempre ha sido, digamos.
Bueno, no, antes era la época de las grandes bandas.
Pero era una, había que ser audaz también, porque más allá de que funcionaban más porque era lo que en el momento se comercializaba, ¿no? Cualquier baile, cualquier fiesta intentaba contratar una orquesta de jazz. Hablando, ¿no? De los años 30, 40 de en Estados Unidos. Pero de todas maneras, para el que la dirige y para el que la tenía que llevar adelante, siempre es complicado porque hay que lidiar con 16
Mucha
personas
gente.
Más, 11, 10, 12, 13, 14. Y por más que todos tengamos buena onda y demás...
Igual. Pero tengo otra pregunta. ¿Coleman Hawkins es uno de tus favoritos?
Sin duda. Es el padre del saxofón en el jazz. Junto con otros que también han sido muy influyentes, pero Coleman fue como el primero que aparece en grabaciones tocando solista, muy temprano, antes del año 30 ya hay cosas de Coleman con la orquesta de Fletcher Henderson. Es alguien muy, muy importante. Muy importante.
Bien. En todo esto que estabas contando, ¿no? En lo que es la interna de una gran orquesta, de cómo se va armando todo el trabajo, decías que es un desafío. Imagino que para cada instrumento incluso deben haber, bueno, diferentes tipos de ensayo o diferentes tipos de preparación. Cuando se juntan todos, ¿ya todos tienen más o menos sabido su parte, digamos, o se va armando todo sobre el pucho?
No, normalmente depende el tipo de concierto. Si es solo con la orquesta, porque es una orquesta mediana, digamos, la nuestra, ¿no? Tiene cuatro saxos, trompeta y trombón, o sea, seis vientos y la sección rítmica completa y la cantante. No es una típica big band de jazz, que son más músicos, pero en ese caso yo traigo las partes para todos y las vamos leyendo en el momento y vemos qué pasar, y veo si hay que pasar cosas solo con los saxos, solo con la sección rítmica, lo que sea, ir acomodando. En algún momento hicimos algún concierto con la Camerata Argentina y ahí sí trabajé por separado, la orquesta por un lado, después vine a ensayar solo con la Camerata, con las cuerdas, después tocamos todos juntos porque ya al haber más gente ya necesitas un poco de escucha parcial de la situación.
Claro, tu recorrida en el mundo de la música es súper amplia, recién decíamos, ¿no? Que grabaste con Gustavo Cerati, también con Charly García, con Fito Páez, con Andrés Calamaro, tenés tus discos como solista, I Knew It, What's New. ¿Qué diferencia hay entre tocar, quizás es una pregunta muy obvia, pero quizás es no, entre tocar obras propias y crear tu propia música y tocar música de alguien que admirás, como es en este caso con el homenaje que van a hacer mañana a Coleman?
Bueno, mira, primero te hago una aclaración. Yo he grabado con esos músicos de rock en una situación muy laboral, muy puntual, así. He ido a un estudio y en discos donde han participado ellos también.
O sea, no es lo tuyo.
No, para nada. De hecho, o sea, yo no escucho rock.
Mira qué declaración.
No, bueno, es la verdad, o sea, yo no escucho esa música, yo escucho jazz.
Claro.
Pero está todo bien, pero digamos, yo no escucho eso. Nada, obviamente tengo mi respeto hacia el género y demás.
Por supuesto.
Con respecto a tocar la música de uno y la música de otro, bueno, es diferente, obviamente, ¿no? Porque una cosa es algo que uno creó porque lo identifica en un punto a uno, pero el jazz lo que tiene también en esto es como que uno puede sentir casi que la composición del otro es de uno en el momento en el que la está tocando, porque uno está dando su versión de eso. O sea, nosotros mañana vamos a tocar un homenaje al gran Coleman. Yo no hice las versiones que él grabó, sino elegí temas que él ha grabado y que solía tocar, hice mis arreglos de algunos de ellos y obviamente los solos van a ser los que cada uno de los músicos sienta en el momento. Entonces hay un acercamiento importante hacia la composición cuando uno lo toca tocando jazz, ¿no? Para mí,
claro.
Pero bueno, tocar la música de uno es aún más representativo, sí.
Uh-huh. Claro, en este exige como otro tipo de respeto por la obra ajena, por más que sea la propia interpretación.
Totalmente.
Va por ahí.
Totalmente.
Bueno, quedan todos más que invitados mañana a las 20 horas en la Sala Sinfónica, este homenaje a Coleman Hawkins, esta leyenda del saxo, y con
increíble,
uno de los grandes trompetistas y músicos de nuestro país, que es Mariano Loiacono. Gracias por dedicarnos un ratito, por poder contarle a nuestros oyentes de qué se trata lo que van a hacer mañana.
Gracias a ustedes por la invitación.
Por favor.
En la radio. Quedamos en el CCK.
Yo ya venía nostálgica con la obra de Matthäus. Con esto creo que ya está. Ya si llueve a la noche, ya terminamos de culminar, okay, ¿no? Con el tono, digamos.
Bueno, lo que estábamos escuchando era Oblivion, uh-huh, de Astor Piazzolla, pero
supuesto. Estamos
hablando del Cuarteto de Amigos, que es un cuarteto de cuerdas que va a presentarse mañana 19, a las 8 de la noche en La Cúpula. La idea de este ciclo, te digo, es una absoluta exquisitez.
A ver.
Porque este cuarteto, que ya te digo, son dos violines, viola y cello, se presentan en un lugar específico, en este caso en el CCK. Y los presenta Noemí Pilar Molinero. Noemí Pilar Molinero es una historiadora de historia del arte, de educación, tiene una lista de diplomas que te la ahorro, es larga como mi brazo, ¿viste? Y la idea es maravillosa, porque el ciclo se llama Música y Palacios. Entonces ella, suponete, se presentan, te voy a poner otro ejemplo, se presentaron en el Patio Bullrich. Uh-huh. Se presentaron en el Abasto. Entonces, ¿qué hace Pilar Molinero? Empieza hablando del palacio donde va a ocurrir la música. Y, por supuesto, como gran historiadora y estudiosa, empieza a contar la historia del lugar. Y a medida que la música va avanzando, son varios temas, se expande, ¿viste? Por el barrio donde está ese palacio, por los negocios, por la gente, los vecinos, la historia, qué pasó en ese lugar históricamente, y todo eso vinculado con la música del cuarteto. Decime si no es una cosa divina.
Es muy lindo, y aparte, perdón, Ceci, que te interrumpa. Empieza a haber cada vez más ese tipo de opciones en la ciudad de Buenos Aires. Recomiendo que cuando puedan, y si están acá en la ciudad de Buenos Aires, o si les toca visitarla, que ingresen a la página del gobierno de la ciudad, que tiene un apartado que se llama Disfrutemos Buenos Aires. Y, por ejemplo, hay ciclos que te hacen recorrida por las diferentes cúpulas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Incluso, a ver, pueden visitar el Palacio Barolo, que eso lo pueden hacer durante todo el año, que hace poco abrió un bar en la cúpula.
Así es.
Y tiene una vista de la ciudad impresionante. Y también los cielos de Buenos Aires hablan mucho de la historia de la ciudad.
Sí. Voy a hacer un pequeño paréntesis autorreferencial.
Por favor, sí, adelante.
Porque mi hija no solo tiene su estudio en el Palacio Barolo.
Qué afortunada.
Sino que hizo un libro sobre el Barolo.
La historia del Barolo es fabulosa, no, y creo que necesitamos 5 programas mínimo para hablar de eso.
Extraordinario. Bueno, la cuestión es que ella, Pilar Molinero, hace esta investigación, y lo bueno es cómo la va relacionando, no solo con el entorno del lugar, sino con la historia. Uh-huh. Ella no me quiso adelantar. Es decir, me adelantó, pero me pidió que no
lo spoileáramos.
Exactamente. ¿Hasta dónde va a llegar con el análisis del CCK? Ella habla de la historia de la música también, del pasaje de la música. Los cuartetos era la única música en la época de los salones, cuando no había conciertos ni nada parecido. Eran solamente los salones, entonces todo fue evolucionando. Hay alguna gente que, dentro de los estudios de ella, ¿no?, que conceden una enorme importancia, para ella demasiada, a lo que representó la inmigración para la música, o sea, la ópera.
Claro.
Nosotros comentábamos la vez pasada lo que hicieron los jesuitas y los franciscanos, que importaron música de Europa, pero ella sostiene que hay una música de origen absolutamente local que ella defiende a muerte. Bueno, cuando yo vi de qué se trataba esto, me hizo acordar una frase de Schopenhauer que siempre me impactó, que decía: la arquitectura es música congelada. Y después de que vi de qué estábamos hablando, pensé que también la música es arquitectura en movimiento, según lo que propone Noemí Pilar Molinero.
Claro, depende de qué lado nos paremos.
Exactamente.
Es una cosa u otra.
Entonces, el programa del cuarteto va a incluir Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Dvorak y Piazzolla. Y, como decía, se va a presentar mañana a las 8 de la noche en la cúpula.
Muy bien.
Con música y palacios.
Es hermoso, es un gran ciclo, ojalá repitan, porque aparte la cúpula es un lugar que tiene menos capacidad, ¿no?, de lo que es la sala sinfónica, y seguramente se ha agotado las localidades enseguida, primero por la calidad del ciclo y segundo por el lugar impresionante que es la cúpula, y lo lindo que es escuchar algo de música allí.
Sí, algo que yo quería decir.
Sí, adelante.
Cuando estábamos hablando con Loiaco, ¿no? Cómo verdaderamente el CCK, él se refería a llevar la música a diferentes ciudades. Y yo recuerdo siempre algo que dijo Gustavo Mossi, que me gustó mucho y cada vez lo pone en práctica, y es el hecho de que él no quiere renunciar al hecho de que el público escuche música en forma presente. No por la radio, por Spotify o por aparatos, sino que tengan la experiencia física y ceremonial de escuchar un concierto de jazz.
Sin duda, no es lo mismo ponerlo en tu casa que venir hasta acá, que presenciar, que conocer la sala, ver a los músicos,
tener esa
vibrar,
energía.
Sí, vibrar con esos
vez,
instrumentos.
Una sola vez, ni me acuerdo por qué, tuve la oportunidad de estar en el Colón en la platea. Uh-huh. Yo iba a todos lados, pero no a la platea, y empecé a ver, veía a los músicos de cerca, por primera vez. Y entonces decía, qué lindo es el violinista. Y empecé a ver y todos me parecían lindos. Y entonces me di cuenta de que cualquier persona se embellece con un instrumento musical en la mano. Uh-huh. Que eran, todos eran lindos.
Bueno. Voy a empezar a prestar un poco más de atención, entonces, fíjate. Me parece. Hace un ratito hablábamos con Grace Almada, que está allí desde Maipú, y prometíamos que íbamos a hacer una pequeña recorrida para ver cómo va a estar el tiempo en la noche de hoy, porque se anticipan algunas lluvias, Grace.
Así es, la actual 23 grados, 9 décimas, querida Candela. Y sí, el pronóstico, vos sabés que es un pronóstico dudoso, va cambiando según las horas.
Porque
claro,
perdón, ayer ya, tipo 6 de la tarde, ya decían que sí. Iban a haber lluvias.
Sí.
Yo hoy antes de salir de casa dije, creo que zafo, no salgo con paraguas, sí. Pero ahora vuelvo a dudar.
Sí. Y además estamos en una ciudad al lado del río. Sabés que
claro,
el agua, ya sea el río o el mar, modifica el pronóstico. Esto no puede ser exacto, son aproximaciones. Uh-huh. Entonces, mirando las pantallas del Servicio Meteorológico Nacional, tenemos para alrededor de las 20 o a partir de las 20, una nube con una lluvia abajo. Esa es la iconografía, digamos, ¿no? Bien, para mañana no, hay sol pleno, por ejemplo, con una máxima de 18 grados, lluvia sí para el día lunes, con máxima de 17, martes lluvia también, máxima de 16, baja un poquito, y el resto de la semana temperaturas que oscilan entre 17 y 19 grados, y no hay lluvia prevista para el resto de la semana, ¿eh?
Muy bien.
Por lo menos hasta el otro lunes, fíjate. Pero, como te digo, esto puede cambiar. Puede haber, bueno, modificaciones.
Bueno, muy bien, Grace. Muchas gracias. En un ratito vamos a seguir con este programa porque nos queda todavía una recorrida más por otra de las salas que componen el CCK, la sala 101 del primer subsuelo, porque allí está la muestra de Pablo Peicino. Habíamos hablado con él en algún momento y prometimos a la audiencia que lo íbamos a repetir una vez que esté inaugurada y que hayamos podido recorrer su muestra, así que en un ratito nada más charlamos con él.
Estás en Quedamos en el CCK por Nacional.
Me dijiste, me debes algo. Te respondí, creo, no deberte nada. Hicimos lo que quisimos, de amaneceres a madrugadas, y siempre apostamos a mantener las cuentas claras. Un día te dije, me debes algo, y me respondiste con la mirada. Si hicimos lo que pudimos, desde trifulcas a revolcadas, y no me debes nada a mí, y no te debo nada a ti, porque yo nunca he sido muy bueno para los números, porque yo nunca he sido muy bueno para los números. Solo sé que uno más uno son dos, pero dos menos uno no es nada. We'll be right back.
cosa extraña ese amor sincero. Cómo se extraña cuando fue que perdí la cuenta. Si ese amor sin vueltas no cuesta nada. Nos dijimos, si terminaba, que los dos iríamos de frente. Peor convivir con la mentira o acabar indiferentes. Y no me debes nada a mí, y no te debo nada a ti, y me lo debes todo a mí. Te lo debo todo a ti y me lo debes todo a mí.
Mientras escuchamos a Kevin Johansen, entramos en los últimos 15 minutos de Quedamos en el CCK. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar contándote acerca de las diferentes actividades, las muestras, las exhibiciones que se llevan a cabo aquí. Y hace un ratito decíamos, ¿no?, que una de las muestras que nos entusiasmaba a principio de año, cuando Gustavo Mossi nos adelantaba un poco de lo que iba a suceder en este 2019, tenía que ver con Respawn, que es Presiona X para no morir, esta muestra de Pablo Peicino, artista visual, que nos está atendiendo desde la provincia de Córdoba, y qué ganas de estar allá. Pablo, buenas tardes. Candela Martín te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Candela. ¿Todo bien?
Bueno, me alegro mucho. ¿Desde qué lugar de Córdoba nos estás hablando?
Y ahora me vine para pasar el fin de semana acá al San Antonio, que es cerca de Carlos Paz, en la sierra de Córdoba.
¿Cómo está ahí? Porque acá está por llover, allá también, de chusma
está
nomás.
Está nublado y fresquito, muy fresquito, porque estamos en la montaña alto y se empieza la temporada de frío. Y bueno, a mí me gusta el frío, así que estoy contento.
Bueno, me parece genial. Bueno, finalmente llegamos al momento en que se inauguró tu muestra, porque habíamos hablado en la previa y tratando de adelantar un poco de qué se iba a tratar. Está en el primer subsuelo del CCK. ¿Cómo fue todo el armado de la sala?
Bueno, la verdad que lo disfruté mucho. Fue muy placentero todo, el trabajo con el curador y con todo el equipo ahí de arte visual del CCK. La verdad que me atendieron muy bien y me sentí cómodo.
Hay como una selección de tus diferentes obras de los últimos años. ¿Hay alguna que hayas aportado nueva, que haya sido así como exclusiva para esta muestra?
Sí, había varias específicamente para la muestra. Otras sí que eran del año pasado. Sí, va un surtido, digamos.
Le decimos a los oyentes que están del otro lado que la obra de Peicino tiene mucho que ver con la ciencia ficción, con el cómic, con el videojuego. De hecho, el segundo título de la muestra, Presiona X para no morir, sí, tiene mucho que ver con ese tipo de cultura.
Sí, sí, la verdad que yo soy bastante consumidor de todo esto. Así empecé con mi obra desde chiquito coleccionando cómics. Después tuve una librería de cómics y una editorial de cómics en Córdoba. Se llamaba Llanto de Mudo. 20 años duró ese proyecto. Y también me gustan mucho los videojuegos.
¿Cómo se llamaba la librería?
Llanto de Mudo. Una editorial cordobesa, historieta y poesía. Una editorial independiente. Que tuvimos un equipo de gente, o hasta que se murió uno de los socios, falleció, entonces ahí ya lo cerramos. Seguimos por cerrar el proyecto, y bueno, ahora todos nos dispersamos en otras actividades, pero siempre seguimos haciendo cosas.
Claro.
Incluso ahora, el lunes, me invitaron a una chica que presenta una tesis de comunicación social sobre un estudio de la editorial. Así que el lunes tengo que ir ahí.
Si hay algo que enseguida uno se da cuenta de, ¿no?, esta influencia del cómic o del videojuego o de esta cultura, sí, más geek en la obra de Pablo, tiene que ver, por ejemplo, en una de las vitrinas hay revistas que están intervenidas, ¿no?, y las, sí, caras se convierten en calaveras dibujadas.
Sí.
Hay mucha presencia de la calavera en toda la sala en general.
Sí, sí, sí. Me gusta mucho esta calavera, es como un símbolo punk, un, sí, símbolo de cómo somos todos en el fondo iguales, en el interior todos tenemos nuestra calavera y la presencia de la muerte ahí cercana, pero bueno, usándola como inspiradora también para hacer cosas.
Claro. De hecho, perdón, Ceci, algo que, que noté bien en la sala, primero es que supiste combinar diferentes técnicas dentro de una misma idea, ¿no? Dentro de un mismo hilo conductor, porque hay, por ejemplo, frazadas que están intervenidas, hay dibujos en papel, hay una cortina de plástico tipo las de comercio, ¿no? Las del almacén, que también están intervenidas. Incluso me llamó mucho la atención el Grand Match, si querés contarnos más al respecto.
Y bueno, esto es una colección mía de figuritas de cuando era chico. Que las encontré hace poco visitando a mi mamá en su casa. Empecé a acomodar cosas y apareció una caja. Cuando la abro, eran todas esas figuritas que eran de cuando yo tenía 7 años. Son del año 82.
¡Qué genial!
Yo soy del año 75. Así que me pegó una nostalgia y bueno, para mí eso es como material de primera para la obra. Dice, esto lo pongo ya en una obra. Qué manera de conservarlo mejor a la colección de figuritas que ponerlo en una obra.
Claro,
y que se venda, bueno, no sé. Y entonces me puse a trabajar y las cosí en una tela. Y las figuritas se llamaban Grand Match y son todos los equipos de fútbol de Argentina, Boca, River, todo. Y los personajes son personajes historietos de dibujito de la tele. Por ejemplo, Batman sale con la camiseta de Boca. Y yo armé como un gran partido con todo y con un de metí calaveras, todo.
¿Y Respawn es el nombre del juego, de un personaje, de una... ¿de
no, qué? Respawn es un término de videojuegos que se llama cuando vos te matan en el juego y volvés a aparecer.
Ah.
Este la traducción.
Es bueno saberlo.
Como un revivir, como cuando gastas una vida y volvés a aparecer.
Como el undo de la computadora.
Como un renacer, para mí también significa como un renacer, como una nueva oportunidad.
Claro, un F5 de la vida. Sería
claro.
Una cosa así. Sí. Bueno, recién decías, ¿no? En tu colección privada de figuritas de tu infancia, eso lleva a esos años, quizás todo lo que tiene que ver con los videojuegos lleva un poco más a la adolescencia, y también hay figuras que son como si fuesen muñecos de tela, ¿no? Que también puede ser como alguna referencia a la infancia también.
Sí, en verdad eso surgieron porque yo empecé a trabajar, del dibujo me pasé al bordado, empecé a trabajar con tela y con hilo y hacer los dibujos, pasarle linealmente, coserlos y todo eso. Y una vez que ya dominaba el bordado, dije, bueno, a ver qué puedo hacer ahora, dar un paso más, y se me ocurrió hacer un objeto de tela, pasar a la tridimensionalidad con la tela y con relleno, como era una especie de peluche, y así fue como lo llevé al volumen. Empecé con forma simple, con la calavera justamente, que es como una pelota, le agregaba la mandíbula y así se dice, bueno, no pude otras cosas, molotov, víboras, todo eso que está ahí en el CCK. Después hice muñecos también, de hecho Darth Vader o perros con máscara de gas, muchas cosas, dice.
Claro, que esas no están en esta colección, no están en esta sala.
No están en esta muestra, pero claro. Ahí se pueden ver varios objetos.
Genial. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho el contacto con Radio Nacional. Repetimos la información para los que quieran venir al CCK y visitar la obra de Pablo. Es Respawn, presiona X para no morir. Está en la sala 101 del primer subsuelo. Muchas gracias por este tiempo.
Así es. Hasta el 30 de junio.
Bien.
Y yo voy a ir el 22 de junio y voy a hacer una visita guiada.
Ah, bueno, fabuloso. ¿Eso va a ser en algún horario en particular?
Creo que a la tarde, a las 5 de la tarde, por ahí.
Perfecto,
y
bueno.
Ya se va a difundir los flyers y todo por los sitios y las redes.
Claro, eso iba a decir. Bueno, el que esté interesado en participar, nada mejor que el propio artista para hacer la recorrida y explicar su obra. Seguramente en los próximos días esté la información en la página del CCK. Sí. Pablo Paisino, gracias. Muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes.
Te mandamos un beso grande.
Chao.
Es la ley primera, cambiar el color. Volveré en tu estrella y cambiaré por ella. Llévame calor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tómame como quieras. ¿Quién se lleva la primera? Aquel color, solo
estrella.
Escuchamos a la ganadora del Gardel de Oro esta semana, es Marilina Bertoldi. Fue muy gracioso cómo ella después tuvo como esa recepción de ese premio, porque para gran parte de la audiencia era desconocida. Para aquellos que siguen la música, hace muchos años que viene haciendo cosas muy buenas Marilina Bertoldi, y hizo un paralelismo con Who the Fuck Is Marilina Bertoldi, ¿no? Como en algún momento hubo alguna remera o alguna frase así con Mick Jagger, ¿no?
¿Quién diantres?
Exactamente, ¿quién diantres es Marilina Bertoldi? Si no la conoces, buscala, avivate y seguí a los buenos músicos que tiene este país, no solamente los mainstream, no solamente los que llenan estadios, sino también los que vienen remándola desde el under, como Marilina Plastilina, como se hace llamar ella. La semana pasada hablábamos, Ceci, acerca de el universo chamamé, ¿no? Como están haciendo este intercambio entre el CCK y Corrientes, y en el día de mañana a las 20 horas en la Sala Argentina va a estar Corriente Nueva, que es una fecha con los jóvenes talentos del chamamé: Pedro Río, Sofía Morales, Sergio Sosa, Julieta y Luciano Obregón. Así que comienza este intercambio interesante que adelantábamos en Quedamos en el CCK, para que sean parte de este gran universo chamamé, como charlábamos la semana pasada. Llegaste al fin, este programa pasa rapidísimo, ¿no? Sí. No nos alcanza nunca la hora.
Tiempo para saludar a Graciela.
La saludamos rápidamente, Grace, te mandamos un beso grande desde Maipú. Grace Almada es la locutora de este programa. Que tengas un lindo fin de semana.
Gracias, gracias, un gran abrazo, excelente programa.
Un abrazo para vos también, para Chiquito Profili, que está en la operación técnica desde Maipú. Raúl Hurtasun aquí en el CSK con la técnica. Ezequiel Sánchez, gracias por operar este programa. El capitán de todo esto es Mariano Grandi, que supimos surfear la ola esta semana. Así que gracias por eso. Gracias, Cecilia Absatz, por tu compañía y por hacernos escuchar un poquito de Piazzolla, por hacernos viajar.
Gracias por darme la oportunidad.
Por favor, no diga eso. Bueno, mi nombre es Candela Martín. La semana que viene a las 5 de la tarde estaremos haciendo un nuevo programa de Quedamos en el CCK. 4, 5, 6, 7.